Passen 5 minuts de 4:45. Josep Martí Blanc, com estàs? Bona tarda.
Hola, amic. Bona tarda.
Com va la vida?
Doncs si no llegeixo diaris i no miro la televisió, bé.
Dic, no surto a casa, no agafo el telèfon, no parlo amb ningú, bé, no? Digo, línies generals, bé. No,
miro, hi ha coses que passen i que són boniques i que fan festa, no? Mm-hmm. Demà comença, per exemple, el Rockfest i tenim per davant 3 dies de metal a Santa Coloma.
A mi aquesta vessant teva que vaig descobrir amb el Rolling és una cosa que m'apassiona. Vull dir...
Pues 3 dies per rock per davant, si la salut m'acompanya.
Molt bé.
Doncs estic bé i animat. Llavors miro el món i veig una inflació del 10,2 a casa nostra.
És brutal, eh?
Els problemes a la frontera sur, el militarisme que tot just hem recient abraçat de nou, i tot això doncs, me fa entrar en una altra dimensió, però com que la vida es governa des de moltes, afortunadament, des de moltes variables i dimensions, totes elles importants, però doncs això, és la vida són colors, alguns més alegres que d'altres, sí.
Certament.
Quan parlo amb tu sempre és un bon moment, això.
Veus que ets maco, si és que ets maco. No? Si és, ahir, saps amb qui ho dèiem, això? Amb una persona que tu coneixes bé, l'Ester Vera, que va venir aquí al programa. Vam deixar molt bé a tu,
sí.
Vam deixar molt bé.
Ah. Perquè els dos... Jo crec que som un triangle que on les regles bàsiques de la reciprocitat funcionen.
Veus?
Ens sumem tots a tots i, per tant, només diem coses bones uns dels altres.
Certament, però... és així. També hem de dir coses bones del llibre que avui ens ocupa, perquè planteja tota una sèrie de temes interessantíssims, Josep, no?
Pues mira, crec que és un llibre imprescindible, perquè de la temàtica que aborda, pues hi ha molta literatura, entre cometes, científica, pensada per a professionals de la cosa o per gent que ha de pensar les polítiques que s'han de fer sobre aquesta qüestió, des d'una òptica, diguem-ne, molt, molt, molt filosòfica. Aquest llibre parla de la bellesa, es diu Passos hacia una nueva vejez, los grandes retos sociales y emocionales de la madurez. El firma Javier Yanguas, que és gerontòleg i doctor en psicologia i té una trajectòria llarguíssima en el món que ell aprofundeix en aquest llibre. Saps que la primera intervenció sempre és per dir per què hem triat aquest llibre,
sí.
Dit Destino. Doncs per què l'hem triat? Mira, l'hem triat perquè, igual que ja fa uns quants mesos ens vam triar un llibre que parlava de la mort, ens agrada, a la secció la fem per a recomanar llibres, i els llibres són per pensar, els llibres d'assaig. I pensar sobre les coses que no ens agrada pensar. I no ens agrada pensar en l'envelliment i amb la bellesa, tot i que tots aspirem a arribar-hi. Per tant, una aportació bibliogràfica a un tema que normalment la gent, encara que s'ompli la boca dient que sí, en veritat el que fa és girar la mirada i posar-lo sota la catifa fins que arribi. Ens ajuda a pensar, per tant, l'hem triat sobre un tema que no ens agrada pensar. Després, per si vols, una mica de deute amb nosaltres mateixos o per fer-nos avergonyir a nosaltres mateixos, tenim la pandèmia molt recent. I la pandèmia ha fet mal a tothom, però si en un col·lectiu particularment va fer molt de mal, no només amb morts, sinó també amb afectació sobre la seva vida, la vida que ha canviat més durant la pandèmia ha sigut la de la gent gran. Vam veure coses que no ens haguéssim imaginat mai que veuríem, vam veure limitació de drets que no ens imaginaríem mai que veuríem, vam descobrir que tot això de que les residències en veritat és la casa dels avis, el domicili dels avis, era una mentida, van quedar segrestats, no podies ni visitar-los, i ens vam prometre a nosaltres mateixos que quan les coses estiguin més tranquil·les reflexionaríem sobre totes aquestes coses. El més calent és a l'aigüera. I per tant, si n'hem de pensar, aquest llibre és importantíssim. Després, perquè saps que en aquesta secció sempre fem bandera de que quan trobem un llibre que posa l'humanisme al centre de les seves tesis, doncs procurem fer-li un forat, i aquest és un llibre humanista, escrit des de la primera línia fins a l'última, sense oblidar en cap moment que el més important és la dignitat de la persona, i que la dignitat no entén ni d'edat ni d'estat de salut. I després, però, que deia al començament, perquè no hi ha llibres, o no hi ha gaires, o jo no els conec, que el pugui llegir un governant o un funcionari que es dedica a la planificació de polítiques públiques de la vellesa, que el pugui llegir un professional de la gerontologia, que el pugui llegir un professional de la medicina, un cuidador, un assistent social, però que el pugui llegir jo també per forçar i entendre'l, per forçar-me a perdre una estona a reflexionar sobre com vull envellir, com vull que envelleixi la gent que tinc a la vora, com vull cuidar-me, com vull ser cuidat, com vull cuidar els altres. Pues aquest conjunt de coses són els que fa que avui portem a la secció Passos hacia una nueva vejez, de Javier Llanguas, editat per Destino.
Javier Llanguas, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Hola, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, después de todo lo que acabamos de escuchar, si algo tenemos claro es que es un libro absolutamente necesario.
Bueno, yo estoy un poco abochornado, por esa presentación tan, en fin, precisa y bonita, y yo agradezco muchísimo la introducción que habéis hecho. Bueno, yo creo que es necesario porque, bueno, cuando la vejez duraba, ¿no? Hace 40 o 50 años, cuando la vejez no se jubila, vivía 5 años, ¿no? De vida o 7, era la esperanza de vida media, pues igual no había mucho que pensar, ¿no? O no había tanto que pensar. Pues que ahora la vejez puede durar, ¿no? 20, 25, 30 años, que son los mismos que entre 0 y 25. Entre 65 y 90 van los mismos que entre 0 y 25. Entre 0 y 25 pasan muchas cosas, y entre 65 y 90 también, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que el libro, por lo menos mi pretensión era, creo que tenemos una suerte enorme de poder vivir, en términos estadísticos al menos, no sé si personalmente, pero estadísticos, ¿no? Tanto tiempo, y creo que hay que llenar ese tiempo de contenido, ¿no? Y un poco el libro va por ahí, ¿no? En parte pretende el intentar llenar de contenido ese tiempo.
La sensación es que no hay ya una vejez, sino varias vejeces, ¿no?
Claro, vivimos varias vejeces, muy diversas. Uh-huh. Yo creo que además, bueno, esto no aparece en los libros, ¿sabéis? Pero yo creo que la vejez se está llenando de etapas distintas. Esto ha pasado en el ciclo vital y en otros momentos, ¿no? Pero yo creo que la vejez, en vez de ser única, precisamente si algo le caracteriza es la diversidad y la heterogeneidad, ¿no? Yeah. Tenemos una etapa, además, yo creo que la primera, ¿no? Cuando entramos en esos escenarios de la vejez, ¿no? Alrededor de la jubilación, por ejemplo, ¿no? Donde para muchas personas su periodo madurativo no ha terminado. O sea, ellos creen que siguen en crecimiento, en desarrollo. Sabéis que por lo tanto cambia también lo que es la vejez, esa percepción de la vejez como algo negativo, como algo que es pérdida, como algo que es decrepitud, como algo que estamos perdiendo cognitivamente, físicamente, ¿no? Yo creo que eso ya ha pasado a la historia. Creo que hay una parte de la vejez que es un periodo de desarrollo, y creo que esto cambia, ¿no? Y luego es verdad que si tenemos suerte, como el resto de los mamíferos, morimos de mayores, ¿no? Si no, la alternativa es muy mala, no morir de mayor, es morir de joven, te quiero decir. Entonces, me parece que luego pues entramos en pérdidas, entramos en fragilidad. Creo que envejecer pues no es una tarea fácil, es fácil adaptarse a la ganancia, pero es difícil adaptarse a las pérdidas, ¿no? Y en nuestro ciclo vital pues hay más pérdidas en la vejez, esperemos que en otro momento de la vida, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que ahí el hecho de cumplir muchos años también es un perfil distinto, sí que estoy de acuerdo en esa afirmación, ¿no? Creo que hay vejeces distintas y esas vejeces son muy heterogéneas.
Andaban, Josep.
Buenas tardes, Javier. Hay muchas páginas del libro en la primera parte dedicados a la necesidad de apostar por la sociedad del cuidado, de tener el cuidado como como uno de los pilares básicos de nuestro vivir en común. Pero entre las muchas ideas que esta parte del libro incorpora, hay una frase que puede funcionar como aforismo si la sacas del libro, y que a mí me gustaría que a ti te sirviese para explicar qué es lo que quieres decir exactamente cuando dices: no sabemos cómo queremos cuidar ni cómo ser cuidados.
Sí, a ver, tú lo has dicho un poco en la introducción, ¿no? Simone de Beauvoir decía en su libro La vejez que nos negamos a reconocernos en el viejo que seremos. ¿Sabes? Y ella pedía, ¿no? En la introducción de La vejez pedía: reconozcámonos en ese viejo, en esa vieja, ¿no? Yo creo que rehuimos la vejez porque es el final de nuestra vida, porque es verdad que yo he dicho que es una etapa de desarrollo, es cierto, pero también hay pérdidas, hay fragilidad, hay vulnerabilidad, y yo creo que se hace más patente, si quieres, por decirlo así, esa condición humana. Entonces, que es esa condición vulnerable, ¿no?, que todos tenemos, y se hace más patente ahí, ¿no?, en ese momento de la vida. Entonces, lo que yo creo que no hacemos es, como tenemos miedo, y tú lo mencionabas en la introducción, como tenemos miedo, como rehuimos enfrentarnos a lo que es parte de la vida, pues lo que intentamos es no pensar. Y al rehuir hablar de los cuidados, por ejemplo, rehuimos hablar de lo que es la propia vida. No sé si me explico lo que quiero decir. La vida no todo es ganancia, la vida es una combinación de ganancias y de pérdidas, ¿no? Claro. Y en la medida en que no queremos hablar ni hacer frente a la vulnerabilidad y a los cuidados, creo que nos estamos perdiendo una parte de la vida. Y por lo tanto, no sabemos o no queremos asumir la complejidad de la vida, ¿no? Luego, lo de los cuidados, yo creo que ha sido pues mal planteado, ¿no? Muchas veces nos hemos centrado exclusivamente en los cuidados desde un punto de vista instrumental, ¿no? Le cambio de pañal, le hago la ducha a mi madre, tengo que preparar la comida. Pero yo creo que los cuidados es, o debería ser, un eje tractor de cualquier sociedad sana, ¿no? Los cuidados tienen que ver con las personas, pero tienen que ver con las relaciones, ¿no? Con Leonardo Boff decía, con esa mano amiga que uno tiende a otra persona, ¿no? El cuidado tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Con el cuidado con el ecocuidado, ¿no? Con el cuidado de la naturaleza. Ahora hemos pasado la pandemia, que decís en la introducción, ¿qué hubiera sido de todos nosotros sin los servicios públicos de salud, ¿no? Creo que tenemos que cuidar nuestras instituciones, y también creo que tenemos que cuidar la democracia, ¿no? En estos momentos, hace poco, y ahora estamos asistiendo, ¿no?, asistimos a la entrada del bisonte por el Congreso de Washington, el bisonte y sus secuaces, y ahora estamos asistiendo a cómo los funcionarios que trabajaban en la Casa Blanca en ese momento nos están contando qué pasó ahí. Creo que tenemos que cuidar la democracia, ¿no? Por lo tanto, yo también creo que intento plasmar una idea que el cuidado va más allá del instrumental, que tiene valores: la empatía, la compasión, el dejar cosas por los otros, el poner la interdependencia, el asumir los golpes que te da la vida. Y creo que esos valores, a mí me gustaría que fueran, creo que son propios de cualquier sociedad sana, y a mí me gustaría, ¿no?, que esta sociedad pues fuera más interdependiente, más solidaria, más compasiva en un buen sentido, y por ahí va la cosa, ¿sabes, José?
Estaba pensando que justamente el jefe de los bisontes, que dices tú, es una buena muestra de cómo en este momento la vida se alarga y una persona con muchos años puede estar perfectamente capacitada para hacer muchas cosas, ¿o no?
Algunas malas incluidas,
¿no? Eso digo. Yo he dicho muchas, no he dicho si son buenas o son malas, ¿no? Pero que de alguna forma, esa cosa de que una persona con 80 años tiene que quedarse sentada en un rincón, pues seguramente no es así. Y el hecho de que nos alargue la vida nos obliga a hacer un discurso que vaya mucho más allá, en el sentido en el que los cuidados son importantísimos, pero hay muchas cosas antes de llegar a los cuidados también, ¿no?
Claro, pero ese cambio de idea del envejecimiento con una etapa de desarrollo y como una etapa larga, yo creo que lo que de ahí se colige, yo por lo menos lo que me parece, es que no podemos considerar ya la vejez como esa especie de meseta donde llegamos y donde tenemos que descansar, ¿sabes? Sí. Que hemos acumulado, hemos trabajado mucho, hemos sido buena gente, que seguro que lo somos, y entonces nos toca descansar. Hombre, 25 años de la vida descansando, yo concibo una vejez pues mucho más en este sentido, más Es una perspectiva conectada con la realidad, un enfoque del envejecimiento donde no solo es el placer es importante, pero donde también pensamos en dar, en vincular nuestro bienestar no solo a las emociones positivas, sino al desarrollo de los otros, a proyectos compartidos, al crecimiento personal. Sabéis, yo creo que ahora que se jubila el baby boom, los que nacimos en España entre el 1957 y 1970 y algo, 73 creo recordar, nacieron 14 millones de personas, ¿no? Bueno, pues ahora hay un, por decirlo así, un ejército entre comillas de protección social, un ejército de voluntariado, un ejército para transformar la realidad, ¿no? Uh-huh. Si entendemos que la vejez también es ese periodo donde podemos y debemos aportar a la sociedad. No soy un monje, ¿eh? Yo tampoco. Quiero decir que a mí me gusta disfrutar de la vida y me parece que de vez en cuando, simbólicamente, un gin tonic pues es hidratante para el alma, ¿no? Pero creo que tenemos que plantear la vejez de una manera distinta y para eso tenemos que ser capaces de ver a las personas mayores como ciudadanos de pleno derecho. Tenemos que estar a la, ver como personas que pueden y también deben, pero pueden aportar a esta sociedad. Necesitamos transformar nuestra idea de vejez y de envejecimiento.
Josep.
Fíjate que a tenor de lo que estáis diciendo ahora, y sin ánimo de contradecirlo, pero sí de introducir un matiz, el libro Tony, uno de los valores que tiene leerlo, uh-huh, es que no es un libro de tópicos. Es decir, por ejemplo, alrededor de la actividad, ¿no? Es decir, la presión está sobre la gente mayor que ha de estar constantemente haciendo algo porque esa es la buena manera de ser viejo. En el libro hay una idea superior, que es que cada persona es diferente y por tanto lo que es bueno para uno no es bueno para todos y que lo que hay que hacer de entrada es aprender a mirar a la gente mayor. Podemos hablar de gente mayor, pero ahí lo que hay es cada uno hijo de su madre y de su padre con cosas que les van bien. Después otro tópico que se rompe de los muchos es cuando afronta, para mí, una de las partes más interesantes del libro, que es la dificultad de mantener en pie el pacto intergeneracional de todos vamos a ser todo. Y, por tanto, al final el balance ha de ser equilibrado. No somos todo al mismo tiempo. Cuidamos en un momento, después nos cuidan, o esa es la aspiración. Pero ahí, para mantener en pie el contrato, por decirlo de alguna manera, de responsabilidad intergeneracional de unos a otros, Javier también pone deberes a la gente mayor. Es decir, les afea con educación que algunos puedan caer en la tentación de pensar, bueno, nosotros hemos sido jóvenes, hemos peleado, hemos llegado a la meta y que os jodan. Nosotros ahora tenemos todo el mundo derecho, todo el derecho del mundo a disfrutar de nuestra provisión de privilegio porque nos la hemos ganado. A mí esa parte del libro me parece muy, muy interesante porque huye de algo que hoy en día es muy, muy habitual, que es la política de nicho. Es decir, cada uno procura por sí mismo. Y el libro es un alegato para romper esa coraza de verte, pues me veo como un joven, me veo como un adulto, me veo como un maduro, me veo como un viejo. No. Veámonos todos al mismo tiempo como el equipo que debemos ser, porque si no, no vamos a poder mantener en pie ese contrato intergeneracional. No sé si mi interpretación es correcta, Javier. Tú eres el autor y, por tanto, podrás matizarlo o contradecirme.
Yo estoy muy... No, para nada. Estoy muy de acuerdo en la interpretación que has hecho, ¿no? Claro, el ser ciudadano de pleno derecho lo es uno con 20, con 30, con 40, con 70, con 80 y con 90 y con 100, ¿no? Eso quiere decir que la contribución a la sociedad es cosa de todos, no es una cuestión de una etapa de la vida y no de la otra, ¿no? Yo creo que esta parte del pacto intergeneracional o del contrato intergeneracional, como tú decías, ha sido una parte que yo he pensado que iba a tener alguna crítica, porque a los que nos dedicamos al mundo de la gerontología, no, yo, a mí me han dicho, ¿no? Por contarlo así suave, me han dicho, oye, jo, es que esto desenfoca el debate de las necesidades de las personas mayores, ¿no? Y es verdad que desenfoca el debate, pero lo abre a algo que decía Ortega, ¿no? Ortega y Gasset tenía un libro que se llama En torno a Galileo, que habla de historia. Decía que hay épocas en la vida que son acumulativas, decía él, acumulativas, y épocas disonantes. Épocas acumulativas son aquellas en las que las generaciones contribuyen, trabajan en conjunto para el bien común, ¿no? Y épocas disonantes son aquellas entre que las generaciones entran en guerra, discuten, hay bronca entre las generaciones por el papel que van a jugar en el futuro, en la sociedad, etcétera, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, a mí me da la sensación, no sé si compartís esto, que hemos pasado de una época acumulativa, donde las generaciones han estado funcionando, la relación entre las generaciones han estado funcionando bastante bien, creo que estamos pasando una época disonante, ¿no? Tenemos unos jóvenes con problemas para adquirir vivienda, tenemos unas personas que trabajan y no les da a veces el sueldo para poder vivir una vida independiente y poder llevar adelante su proyecto de vida, que quizás no pueden tener los hijos que ellos quieren, mientras tenemos, que es justo, una gente mayor que está en este momento en mejores condiciones justamente ganadas, Yo no digo que esto sea injusto para nada, yo estoy a favor de las pensiones públicas, etcétera, 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 pero sí que me parece que necesitamos levantar la mirada y necesitamos ver que no solo nos estamos jugando el futuro de la vejez en esto, sino que estamos jugándonos el futuro de la sociedad, de la cohesión social. No pueden existir tantas desigualdades. Tenemos que hacer frente a esto. Y nuestra sociedad, como tú bien decías, se basa en ese contrato. Nuestra sociedad es una sociedad de cuidados en el que los adultos cuidamos ahora de nuestros hijos y nuestras mayores, por decirlo así, pensando reciprocidad y sociedad en el tiempo, que cuando nosotros seamos mayores cuidarán de nosotros y así, ¿no? Una generación tras otra. Claro, el momento en el que uno provee cuidados y recibe cuidados son dos momentos distintos, socioculturalmente, históricamente, y yo creo que tenemos un peligro de que esa transmisión de cuidados o esa provisión de cuidados entre generaciones pues se vaya, ¿no? O se vaya al garete. Y además me parece que hay una cuestión que yo creo, no sé si lo veis así, pero creo que hay una cuestión que no se ha trabajado bien, que es la cosa de la justicia intergeneracional. Tú lo decías antes, ¿no, Josep? Cuando estabas comentando, ¿no? O sea, a lo largo de la vida todos necesitamos, vamos a decir, una cantidad parecida de cuidados, ¿sabes? O sea, a lo largo de toda nuestra vida. Claro, en momentos concretos de la vida es verdad. Cuando somos niños y cuando somos mayores necesitamos más cuidados, teóricamente, que cuando somos jóvenes o somos adultos. Pero a lo largo de nuestra vida creo que necesitamos más o menos los mismos, ¿no? Sacando esa perspectiva de los momentos vitales y centrándonos en a lo largo de la vida, yo creo que podemos pensar más en torno pues a una idea de como de cierta justicia intergeneracional que nos debemos todos, ¿no? Porque nos toca directamente a cada uno de nosotros.
Nos falta solamente un minuto. Tenemos un minuto para llegar a las 5. ¿A quién le enviamos tu libro? ¿Quién crees tú que debería leer este libro?
Bueno, este libro está pensado para todos los que somos adultos en este momento, no tanto para las personas mayores como para los que somos adultos en este momento, entre los 30, 40, 50, 60 años, que somos cuidadores, que tenemos hijos, es decir, está pensado en gran parte de la población, ¿no? Y lo que plantea es retos de futuro que yo creo que son ineludibles que los hagamos frente, y además por otra cuestión. Porque esos años con los que comenzábamos, de 20, 25 años de vida, llenarlos de contenidos es algo que yo creo que tenemos que hacer. Y eso no es hablar de vejez o de cuidado, solo es hablar de la vida y de cómo vivir en negrita y subrayado.
De vivir más inteligentemente, ciertamente. Javier, enhorabuena. Gracias por compartirlo con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muy amable.
Un abrazo.
Josep Martí Blanc. Bueno, ja ho tenim una altra, ¿eh? Estem fent una estanteria bonica, bonica.
Ja no em caben a casa.
Batejaré un prestatge.
A l'últim programa els sortejarem. Podríem fer-ho.
Mira, estaria bé. Batejaré un prestatge de casa meva, el prestatge amb Martí Blanc, si et sembla bé.
Molt bé.
Cuida't molt, guapo. Fins la setmana vinent.
Una abraçada. Un
altre ben gran. Senyores, senyors, fem una pausa, que són les 5 de la tarda, i ara de seguida la tertúlia de clients amb el David Girabal, el nostre taxista, el nostre carnisser, i amb un fotògraf, el David García. En parlem de seguida. Ara a les 5, les notícies, i Sant Tornem-hi.